Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Hoy, a través de la voz de nuestro amigo el periodista Raúl Sivecki, hacemos un viaje a Grecia. Pero antes de escuchar estas vivencias de Raúl, que son tan ricas, creemos que vale la pena hacer una síntesis de esta difícil situación griega.
En Grecia se vive una situación explosiva. Para algunos analistas hay puntos de comparación a la situación vivida en la Argentina en la década de los 90. Cuadros de corrupción, privatizaciones de todos los colores, flexibilización laboral, reformas polémicas. Conclusión, un cóctel fatal. Las oportunidades laborales son casi nulas. Quienes más han sufrido la exclusión han sido los jóvenes, la clase trabajadora y los inmigrantes. A los jóvenes griegos se los llama hoy la generación 300 euros. Esas son las condiciones de los trabajos que les ofrecen. Lo toman o lo dejan. En diciembre de 2008, en medio de movilizaciones cruzadas, huelgas, paros generales, etc., fue asesinado un joven militante de 15 años, Alexis Grigoropoulos. La policía reprime, pero los movilizados cuentan en su haber una larga tradición de historia militante. La muerte de Alexis terminó de encender la furia adolescente que acompaña a la sociedad griega movilizada. A 2 años de estos sucesos, Raúl Sivecki fue invitado por el colectivo griego Alana, quienes habían traducido al griego uno de sus libros, Autonomía y Emancipación.
Yo conocí a varios que trabajaban en profesores de secundaria y ganaban 1.200 euros, que no es un sueldo alto, Grecia es más barato que otros países de la Comunidad Europea, y de golpe se los bajaron a 1.000, o sea, un 20% les bajaron los sueldos. No es que hay inflación, no, les bajaron los sueldos 20%, por no sé cuánto tiempo. Entonces, sí, la situación es compleja, muy compleja. Me refiero a la crisis económica, donde vino el salvataje de la Unión Europea, como ahora con Irlanda, y un déficit enorme, hay que bajarlo, y lo bajan en base a los salarios, que es lo que van a hacer en todas partes. Entonces, hay un ajuste feroz, como los que conocimos aquí en Uruguay, en Argentina, pero con una, además, con una reducción del salario. Ha habido dos momentos interesantes. Uno, cuando la revuelta juvenil de fines de 2008, diciembre de 2008, que fue en toda Grecia, que yo vi fotos, digo, en el Pireo, en la comisaría del Pireo, había 15 autos dados vuelta y unos cuantos incendiados. O sea, una rebelión de verdad, porque la policía mató a un chico, Alexis, en el centro de, en un barrio que se llama Exargia, que es un barrio muy interesante, que tiene una sociabilidad impresionante, unas redes increíbles. Fue una revuelta juvenil, de esos jóvenes que entran al mercado laboral ya en unas condiciones muy malas, y fue una rebelión juvenil muy importante. El detonante fue ese, el detonante. La causa de fondo, ese gran descontento juvenil entre jóvenes griegos y jóvenes emigrantes. Grecia está lleno de emigrantes, turcos, kurdos y de todo lo que es este sudeste asiático y toda la zona de todo el mundo árabe, ¿no? Y del mundo árabe. pero sobre todo turcos y kurdos. Lo que pasa es que hay varias generaciones, y como Grecia hubo muchos griegos en Turquía que fueron expulsados, hay muy buenas relaciones culturales con el mundo inmigrante, ¿no? Entonces, ahí, por otro lado, Grecia no es un país católico, sino ortodoxo. Entonces, lo que encontrás es una enorme red de asociaciones, de bares, de boliches, de restaurantes kurdos y árabes. Y muchos centros culturales de inmigrantes, en donde nació una nueva generación de organizaciones griegas, no solo de inmigrantes, sino de organizaciones de griegos. Por ejemplo, el colectivo que a mí me invitó, que se llama Alana, que yo los conocí en Chiapas porque han hecho una escuela para zapatistas, se llevaron todo, hicieron como han hecho los alemanes, los españoles, los italianos, juntando peso a peso, sin un dólar de una ONG, todo vendiendo almanaques, recolectando dinero. Y este grupo, que publica una revista mensual que se llama Alana, en solidaridad con América Latina, me invitó. Y ellos llevan varios años ya, como 7-8 años funcionando, y nacen como colectivo en un espacio turco. O sea, se empiezan a reunir en un centro cultural y social turco. Todo esto funciona en un barrio que se llama Exargia, que es como Malasaña en Madrid, es un barrio, o en Berlín, Kreuzberg, un barrio griego, es el barrio céntrico, donde hay una inmensa cantidad de redes de solidaridad. Está la revista Estalana, que es con su local, que tienen como 50 grupos y cultivadores agroecológicos, y ellos venden sus productos y de artesanos, y además funcionan como un espacio de solidaridad. Y al lado hay otro que es un bar turco, entonces también se reúnen en el bar turco, y así todo.
Misterio catándices y amena.
Bueno, esta es la plaza autogestionada. Bien. ¿Que se instaló cuándo?
En marzo de 2009, unos meses después de la revuelta y el calor de toda la movilización.
Que la muerte de Alexis fue aquí a una cuadra.
Sí.
Y esto era un parking.
Sí. Esta plaza, recuperada por los vecinos, te entusiasmó en particular.
Una plaza que se llama La Placita, que hasta la revuelta de diciembre, cuando matan a Alexis, que era un chico de 15 años, que lo mató la policía en una de las tantas redadas, los tipos toman el parking, porque la asociación vecinal lo estaba reclamando hace tiempo, un parking vacío, con un muro. La asociación vecinal toma el parque, derriba los muros y levanta el suelo del parking, porque no hay zonas verdes en ese barrio, y empiezan a cultivar arbolitos. Y con todo lo que el material que juntan, hacen como una montañita, es como media manzana, es un lugar grande, en una esquina, y forman un anfiteatro para las noches de verano, pasar cine o hacer debates o cosas así. Entonces vos ves un parquecito chico, de media manzana, donde hay un bar, donde hay un espacio para que jueguen los niños, donde hay un montón de árboles, donde la gente se junta a jugar al ajedrez o a conversar, los griegos son muy así, y donde han ido marcando el suelo en las zonas que no levantaron con pedacitos de azulejos y eso, y poniendo bancos. Entonces lo interesante es que abrieron como una grieta de sociabilidad en un lugar que era puro cemento, y vos ves los arbolitos, entonces te dicen, este árbol lo plantó un inmigrante kurdo que ahora murió, y tiene apenas 2 años el parque, ¿no? Pero es un poco el centro de la sociabilidad popular. Estuve primero en Tesalónica, que es otra ciudad más al norte, y después en Atenas. Y en Atenas es todo esto que te cuento. Pero en toda Grecia hay centros culturales de inmigrantes, de todo tipo, ¿no? Y, por ejemplo, me contaban, al lado de eso hay una plaza común, entonces, cómo echaron a los traficantes de droga del barrio. La plaza estaba llena de traficantes. Entonces, había policía, por lo tanto. Entonces ellos dijeron, si vos consumís, es tu problema, pero que haya traficantes es problema de todos, porque contamina las relaciones. Entonces se pusieron las 24 horas del día turnándose con parlantes, con megáfonos, y entonces cuando veía a alguien, cuando venían a alguien traficando, decía: te estoy viendo, no lo hagas, y si lo haces, que no sea en este espacio público. O sea, y sin policía, después de varias semanas, consiguieron que los traficantes se fueran. O sea, con una actitud así militante, mostrando que se puede, y se puede sin policía, ¿no? Y se puede sacar y derrotar a los traficantes, que no son violentos en este caso. Bueno, y así tenés todo. Bueno, hay comedores populares en Atenas. El que yo estuve es un comedor popular que tiene ya muchos años desde antes de la crisis, y en donde hay un grupo de gente que se turna, alquilan un local en un sótano muy grande, donde tienen además librería, centro de encuentro y eso, y donde un grupo de mujeres sobre todo y algún hombre cocinan, y vos vas, comés y dejás lo que te parece que tenés que dejar. Eso es algo muy de otra cultura, ¿no? Y se sostiene, desde hace 8 años se sostiene. O un lugar donde vos podés llevar las cosas que no usás, ya sea libros, ya sea ropa, y donde otra gente va y se la lleva sin poner nada, y si quiere dona un dinero. Entonces es un local como este, a la calle, que se sostiene con música y con ropa usada. La gente que trabaja ahí no recibe sueldo. Todo el dinero que recolectan de las donaciones, euro a euro, que hacen, es para el alquiler, que no es muy alto, porque en esa zona es mucho mercachifle y comercio chiquito, como aquí está en Narvaja antes, ¿no? O sea, tipo rastro. Y entonces no circula dinero. Entonces, vos, la única limitación es que no te podés llevar más de 5 cosas, porque si no viene el típico vivo y se lleva todo, ¿no? Más de 5 cosas o 4, no me acuerdo, no te podés llevar. Y entonces es un lugar de encuentro, y yo esto no lo uso y lo dono, y no me pagan nada, y otro puede venir y llevarse eso u otra cosa, y así llevan 2 años funcionando. No sé, me parecieron experiencias que funcionan, reales, que no es la primera vez que las ves, pero todo eso junto a los inmigrantes, la solidaridad, el comedor popular, porque empieza a haber situaciones de sobrevivencia en Grecia, ¿no? Y este barrio, Exargia, es un barrio muy céntrico, está muy cerquita de la Plaza Omonia, que es un enorme mercado popular que hay, que parece un poco los países árabes, ese mercado, ¿no? Vienen los turistas alemanes a fotografiarlo, porque todavía están las reses y la carne, bueno, típico de los países árabes. Y ves mucho inmigrante y mucha gente, y muchos jóvenes y muchos punks conviviendo en ese lugar, y con la policía a distancia. Fruto de que, bueno, ha habido la revuelta de diciembre del 2008 y después las huelgas importantes que hubo este año, que en una que murieron, bueno, tiraron unas bombas molotov a un banco y murieron 3 personas, y ahí medio que se frenó la protesta, ¿no? Con una enorme cantidad de anarcos. O sea, la izquierda institucional es como, no es militante, el Partido Comunista, Socialista, muy instituciones y los sindicatos, y la gente que está ahí es anarcos o filoanarcos, ¿no? Ahí están los típicos anarcos duros y puros, todos vestidos de negro, que los ves claramente, este es anarco. Y después mucha gente activista que no es nada, que son autónomos, que no son de una corriente política, pero un gran activismo social. Porque yo creo que la mayoría de lo que yo vi, es decir, habría como 2 partes, por decirlo de ese lado. La gente que tiene una clara conciencia antisistema, ¿verdad? Y la gente que es antisistema sin planteárselo, sin proponérselo, ¿no? Por ejemplo, las chicas estas que estaban con lo de la ropa y no circulaba guita, era gente que creían que eso era lo correcto. No sé cuánto tiempo durará esa experiencia, pero la gente se pone a practicar otro modo, ¿no? Sin duda, bueno, Grecia es una sociedad politizada, eso lo sabemos, siempre lo fue. Está muy presente la resistencia a los nazis, la traición de Stalin, porque los griegos lograron expulsar a los nazis sin ayuda de los aliados, y cuando la izquierda, el Partido Comunista, se iba a hacer con el poder, Stalin traiciona porque, bueno, había hecho el reparto este de Europa y Grecia le correspondía a los ingleses.
¿Y está presente la lucha?
Muy presente, muy presente. Yo estuve en la Politécnica, que fue donde presenté mi libro, Autonomía y Emancipación, o sea, la Politécnica, lo hicieron allí, y me dijeron: vamos a ver la reja, que todavía está, aquella reja famosa de la película, que tiró el tanque para entrar a la Politécnica ocupada por miles de estudiantes, ¿no? Y la reja está todavía ahí perfectamente, y te cuentan cosas que hemos visto en películas de Costa Gabras y en diversas cosas, la huelga del 69, creo que fue 68, cuando la dictadura de los coroneles, ¿no? Sí, eso está muy presente, te lo cuentan, te dicen, incluso los que no han vivido porque son mucho más jóvenes, vos sabés, te das cuenta que eso es parte de su memoria colectiva, ¿no? Tanto la resistencia a los nazis, la guerra civil, que hubo miles y miles, cientos de miles de comunistas en campos de concentración durante años, como la dictadura de los coroneles de los 60, que fue una dictadura muy, muy fuerte, ¿no? Toda la persecución a Theodorakis y a todo aquello, que dicho de paso ahora Theodorakis está con el gobierno de la derecha, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero sí, hay una presencia de esa resistencia y hay un conocimiento bastante claro, no digo en los militantes, en la gente que rodea ya a los más militantes, de lo que sucede en América Latina, de lo que sucede en Chiapas, en Bolivia, y en diversos lados, ¿no? Sí, yo creo que es una sociedad bastante politizada. Por supuesto hay todo un sector, como en todas nuestras sociedades, que es más o menos la mitad de la población, que es muy conservadora, que es muy status quo, ¿verdad? Que eso es lo normal en cualquier parte del mundo hoy en día, ¿no? Pero todo este sector, que sería el sector activo de la sociedad, tiene esa particularidad, ¿no? Por fuera de los partidos, gente muy, muy ligada al experimentar cosas nuevas, ¿no? No es una sociedad muy feminista, o sea, la gente activista tiene una sensibilidad con el tema de la mujer, pero Grecia es una sociedad en el tema de la mujer bastante conservadora, pero sí politizada, discutidora, son famosas, cuando salen los diarios todavía en Grecia, cuelgan los kioscos, la gente discute en las calles, ¿no? Las noticias, en las plazas. Cuando yo estuve allí había un bloqueo a la Acrópolis para que no entraran los turistas. Y bueno, la Acrópolis es como el Banco Central. Si no entras a la Acrópolis se corta el turismo en Grecia. Entonces fue la policía, es una represión muy fuerte. La represión es fuerte, es fuerte. Pero también hay respuestas a la represión, ¿no? De modo que me encontré una sociedad activa y con inventiva, con creatividad. Y mezclada. Porque además, aunque son parroquias distintas, kurdos, turcos, griegos, se relacionan, digamos. Cada uno está en su parroquia, ¿no? En su mundillo, porque viste que el inmigrante turco, el kurdo, son muy así para dentro de su comunidad, pero vinculados entre sí, muy vinculados entre sí, con espacios comunes, con afinidades. Te preguntan a mí los turcos que me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa allí en América Latina? Y sentís que hay un interés. A veces uno está acá y decís, no, vengo de Bolivia, o vengo de Ecuador, o vengo de Chiapas. Ah, sí. Y sigue, ¿no? Y si no le mostrás una artesanía, medio que no pasa nada, ¿no? Pero vos sentís, como sentí en Alemania otras veces, ¿no? Que la gente te pregunta, le interesa escuchar lo que vos le contás. De hecho, me invitaron. Y antes habían invitado a muchos otros, ¿no? Invitaron a Galeano. Galeano habló en esa placita que yo te digo, y aman a Galeano, le han traducido libros. Y además, yo encontré un pibe de estos que ganaba 1.000 euros, y me dice, yo tengo el orgullo de haber traducido a Lana, a este grupo, le publicó un libro a Galeano, no una gran editorial, a Lana. Y yo traduje tal libro de Galeano, entonces, y lo hace por, no por guita, te das cuenta que no lo están haciendo. Mi libro lo tradujeron por capítulos, como entre 6 o 7 personas, y después, para compaginar estilos, tuvieron meses, ¿no? O sea, mucho trabajo voluntario encontré. Mucho, invitaron a Holloway, invitaron a mucha gente, bueno, a Oscar Olivera lo invitaron, a gente así, de, vos decís, luchadores sociales de América Latina, y saben, ¿no? Y hay gente, varios de estos de este colectivo vivieron en Argentina después del 2001. O sea, que desde Grecia dijeron, ahí pasa algo fuerte, allá nos vamos, ¿no? Sí, había dos chicas que yo las conocía de los talleres que hago en La Vaca, en Buenos Aires, y las conocía de ahí. Y más gente que fue, y muchos hablan español. Mucho, claro. El griego tiene que dominar otro idioma, si no, el griego no se habla en el mundo. Y muchos hablan inglés, casi todos, y muchos además hablan español, y yo hablaba en español con todos, ¿no? Digo, por ejemplo, Chiapas es un lugar donde han ido mucha gente, de la gente que yo conocí, 20 o 30 habían estado en México, ¿no? Y en otros países de América Latina, menos, pero conocíamos gente común entre los mapuches de Chile, y fulano mapuche, pero fulano, ah, sí, yo lo conozco, claro, o sea, que conocen, viajan, ¿no? O sea, yo sentí una situación como podía haber encontrado en España cuando murió Franco, o en los mejores momentos de Berlín, ¿no? De Kreuzberg, que había una ebullición así, ¿no? Algo así sentí, en una situación de crisis general de la sociedad, lo cual eso multiplica, ¿no? Y no sé qué va a pasar en Grecia, ni tengo la menor idea de qué va a pasar en el mundo ni con todos nosotros, pero me gustó ver que en un país, comillas, del primer mundo, que no es Europa, porque Grecia es como la hermana pobre de Europa, haya movimientos y gente haciendo y discutiendo. Estuve en una asamblea de los anarcos en la Politécnica el día antes de presentar el libro, que eran como 200 en una aula gigantesca, una aula magna, todos de negro, hombres y mujeres, y yo preguntaba, ¿y qué están discutiendo? Y me dice, no, es la cuarta asamblea que tienen en este mes para discutir el orden del día. Bueno, pero estaban haciendo eso, yo qué sé, además todos fuman en todas partes, no está prohibido fumar en los bares, en la universidad había una humareda feroz, y discutiendo a ver qué era la prioridad, si el tema A o el tema B, y cuatro asambleas llevaban en eso hasta las 2 de la madrugada. O sea, vos decís, qué gana de perder el tiempo, bueno, pero... Me dio alegría, sí, mucha alegría.
Raúl le dio alegría y a nosotros nos da alegría escuchar a Raúl, que ahora nos va a hablar de la comida.
Y la comida, tú conoces Grecia. La comida es algo que te pinta a los griegos, porque vos no pedís un churrasco. Entre todos piden y te ponen todos platitos chicos y vas sacando de un plato y de otro, y el hummus y el tienen un yogur delicioso, yaur, te llama con ¿cómo se llama esto? Y claro, todas las comidas vas picando, entonces no es uno con su plato, es compartiendo la comida, ¿no? Y eso me gustó mucho. Me gustó la música, ¿no? Tienen un vos vas por el Sarge y vas escuchando las músicas, o árabes, o turcas, o griegas, ¿no? Pues hay mucha afinidad griego-turca y mucha rivalidad, por supuesto. Y me hizo acordar una película que vi sobre las especies que gira en Estambul, que es muy linda película, no me acuerdo el nombre ahora, el tema de las especies, ¿no? Cómo hay las especies juegan un papel importante en esa cultura, ¿no? Y sin duda es la puerta de entrada de Asia en Europa. Entonces ahí hay mafias, hay líos, hay problemas, hay tráfico de niños. Bueno, está toda la gente de los Balcanes también, ¿no? Serbios, croatas. Y entran y salen, ¿no? Entonces es un lugar complejo también, ¿no? Pero me gustó. Me alegró el corazón. Sentí una sociedad viva, una sociedad dinámica. Una sociedad donde pasan cosas, donde la gente se mueve, donde tiene iniciativa, donde te regalan cosas. Cuando digo te regalan, te digo te regalan tiempo, te regalan sonrisas, te regalan objetos. Me traje un montón de jabones, jabón de aceite de oliva, jabón de esto, jabón de lo otro, que los elaboran ahí campesinos y ellos los venden. Y dicen, tomá, llévate. Le digo, pero tengo que pagar. No, llévate. No. Esas cosas, ¿no? Y no hay muchos lugares del mundo donde disfrutás y te volvés alegre, ¿no? Eso me hizo mucho bien, me gustó mucho. Sí, los recuerdo, por ejemplo, la casa que yo fui era una pareja que acababan de alquilar y el que se los alquilaba era el traductor de Castoriadis. Y me dicen, es una pareja de viejos griegos que él se dedicó toda su vida a traducir a Castoriadis porque lo admiraba y tienen dinero, tienen este edificio y son... Con columnas, una cosa muy de principios del siglo pasado, muy linda. Ellos habían empeñado en barrer y limpiar el suelo, estaba recién todo limpio. Dije, bueno, está. Y me dicen, ¿y vos sabés que este hombre se olvida de cobrarnos las cosas? Dicen, nos pagó la luz un año y tiró las boletas y si le queríamos pagar la luz, o sea, como que te encontrás con gente así que a lo material no le daba tanta importancia, ¿no? Y nosotros calculamos lo que le debíamos de luz, pero él no nos supo decir cuánto le debíamos, ¿no? Entonces te encontrás con cosas así, ¿no? Y todavía esa gente que pierde el tiempo, ¿no? y cenan a las 11, 12 de la noche, lo cual te acostás con la panza llena y cenan y toman y comen y comen y comen. Y sin límite, digo, no, miren, estoy cansado, quiero irme a dormir. Bueno, anda a dormir. Y las discusiones, aunque sea por el agujero en la pared, ¿no? Yo qué sé, son intensas. La gente se apasiona. La gente se involucra, pone el cuerpo, la voz, discute, opina, se equivoca. Son lindos en eso, ¿no? Muy vitales, muy enteros los vi, ¿no? Y con menos miedos, ¿no? Hay una cosa que me sorprendió y es que todavía la familia tiene un peso muy grande en la sociedad griega. Entonces ellos me decían, los padres que emigraron del campo a la ciudad, su objetivo era construirles una vivienda a cada hijo. Entonces compraban en el centro un terrenito, hacían su casita y arriba un segundo piso, y arriba un tercero y arriba un cuarto y uno para cada hijo. Y cuando cada hijo tenía su casa ya, los padres soltaban... ya llegamos, ¿no? O sea, llegar no era llegar a un puesto, sino que cada hijo tuviera su casa. Y gracias a esa solidaridad familiar sobrellevan la crisis mejor. Todo el mundo en parejas estables, de larga duración. Yo decía, no conozco esto, ¿no? Digo, no, me parece sorprendente este mundo, ¿no? Pero bueno, es así. Ellos me decían, sí, nosotros somos, a diferencia de otros europeos, somos más conservadores en lo social, pero más de izquierda, más liberales en lo político, ¿no? Y mientras las sociedades son al revés, son muy conservadoras en lo político, pero todo el mundo es más libre, comillas, en lo social, en lo sexual y todo eso. No, son más conservadores y muy, muy, muy dinámicos. Y las reuniones o las charlas había que cortarlas, no terminaban más. No es como en otros países que te ponen hora de empezar y hora de terminar, no. Pues yo paso a Alemania y empieza a las 2, termina a las 4. No, acá no. Empieza y puede estar horas la cosa, ¿no? Y eso estuvo bueno. Me quedé muy contento con los griegos. Lo bueno de los griegos es que trascendieron esa gente, ¿no? El núcleo militante, y trabajan con la gente común. Y eso me pareció que está muy bueno. Y con mucha explicación, digo, con actividades que van 100 personas, ¿no? Digo, a escuchar una charla de América Latina, 100 personas, en una universidad o en un barrio, sin esperar que el que llegue al gobierno, sea de derecha o de izquierda, te resuelva las cosas. Eso está claro que no creen en eso. Y si el que está arriba no los reprime, está bueno. Y si los reprime, resiste. O los reprime el mercado, porque el mercado desarma muchas cosas, ¿no?
¿Hay mística?
Hay. Y eso es mucho, ¿no? Eso es mucho. Es la argamasa para construir algo, es la mística. No es la plata, no es la línea política, no es el discurso, no es el objetivo final, no es la revolución. La mística es, estoy aquí porque me gusta lo que hago, creo en lo que hago y hago. Como dice mi amiga Ramil Gutiérrez, la gente que vivimos de nuestras manos, podemos hacer cosas. Y lo que hago, bueno, no sé a dónde va. Es como una cometa que la soltás y no sabes para dónde va a ir.
Gracias Raúl Sivecki por este viaje que nos dejó para arriba. Y que además viene como anillo al dedo para Nunca en Domingo. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.